con Raúl Moles en la realización y técnica y con Javier Bonet adelantándoos todo lo que está ocurriendo y todo lo que debéis conocer a esta hora de la noche en materia deportiva o de la tarde, porque con este sol que nos entra por la ventana casi me da vergüenza decir Javier Bonet. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paula. Hoy última jornada de los octavos de final de la Eurocopa y ya tenemos esa eliminatoria eliminada. Alemania, Inglaterra ganadora 2-0, pasa a cuartos de final tras los goles en el tramo final de Sterling y Harry Kane. Se acaba la era Lowe tras 15 años como seleccionador alemán. Así pues, continúa el rojiblanco Trippier, eliminado el madridista Toni Kroos. Solo Courtois y Hazard siguen como jugadores del Madrid en la Eurocopa y pendientes del estado del belga. Hoy su hermano, autor del gol de la victoria ante Portugal, no ha descartado la presencia del madridista. Y del rival de Inglaterra saldrá el ganador del partido que está ahora mismo en juego en Glasgow entre Suecia y Ucrania. Ahora mismo en el minuto 2 el resultado inicial de 0-0. Por otro lado, España ya se encuentra en San Petersburgo y se ha ejercitado en el estadio Petrovsky para comenzar a preparar el duelo ante Suiza. Los suizos tendrán la baja importante de Chakla, su capitán y jugador del Arsenal, que no estará por sanción. Por otro lado, cuarta etapa del Tour de Francia, la más tranquila y con protestas al comienzo por las caídas de los últimos días. Un viejo conocido, Cavendish, venció al sprint y 5 años después ganó una etapa. Sin cambios en la general, sigue líder el belga Van der Poel. En Wimbledon, emotivo adiós de Carla Suárez ante la número 1 del mundo, la australiana Ashley Barty. La tenista se lleva la ovación del día tras ganar un set y despedirse del torneo británico. También eliminados hoy Feliciano López y Albert Ramos, y si ayer sufrió Djokovic, hoy turno de Federer. El suizo ha tenido que irse hasta el quinto set ante el francés Adrián Manarino.
9:03 de la noche, todo el deporte que os interesa aquí en Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque Madrid al tanto.
Continúa el Suecia 0, Ucrania 0. Voy a saludar a mis compañeros. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué tal, José María Bonilla? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal, Blas? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas.
O sea que has pasado hoy un rato con Felipe Reyes, ya sin brazalete de capitán. Ya licenciado, que decían cuando existía la mili.
Claro,
o sea, de paisano, quiero, de paisano, ¿no? Que también lo entiende la gente.
Sí, estaba de corto, pero con espíritu de paisano. Lo que pasa que, bueno, ha organizado un campus muy chulo. Cada día está en un colegio y le tocaba en el Colegio Sagrados Corazones, en la calle Martín de los Heros, cerquita de Moncloa. Y bueno, ha estado con los chavales mucho tiempo, trabajando con ellos, dándoles charlas, compartiendo espíritu deportivo durante toda la mañana y unos minutos con Onda Madrid, una entrevista de 10-15 minutos. Y hemos rescatado este minuto largo en el que Felipe habla de su despedida, de la capitanía de Jul, del papel de la selección en los Juegos Olímpicos y del futuro de Usman Garúa.
Bueno, no, también me emocioné, también tuve momentos muy duros que me costó seguir con el discurso, pero sí que después de tantos años jugando al baloncesto era normal emocionarse, y sobre todo por todo el cariño que he recibido por parte de todo el mundo, por el apoyo incondicional de mi familia, de mis seres queridos, de todos los que nos rodean en el equipo y por el buen trato que he recibido siempre en este gran club.
Dejas la capitanía para Jul. ¿Están buenas manos o no?
Por supuesto, ya lo ha demostrado durante todos estos años. Es un jugador que siente los colores, que es el capitán perfecto para sustituirme y lo va a hacer muy bien.
¿Va a caer medalla en el último baile de Pau Gasol?
Ojalá, es lo que queremos todos. Va a estar muy complicado porque hay selecciones muy fuertes, pero ellos son los actuales campeones del mundo y son capaces de cualquier cosa. Pero bueno, lo que está claro es que vamos a estar aquí todos los españoles animándoles para darles fuerza y que puedan conseguir esa medalla que todos queremos.
Es un chaval, aunque no lo parezca, tú le has ayudado mucho. ¿Te gustaría que Usman Garúa se quedara un año más en el Madrid?
Claro que me gustaría que se quedara uno y muchos años más. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Él se siente muy madridista, quiere mucho a este club, se ha criado aquí. Pues vamos a ver qué pasa, pero vamos, ya eso no depende de mí.
Así es la vida, Pobla. Hoy seguro que te he dado un poquito de pelusilla por estar con el monarca del básquet español.
Pues si crees que me das envidia, Blas, porque has estado con Felipe Reyes, gran capitán del Real Madrid, ya licenciado, pues lo llevas claro. Porque yo estoy con otro gran capitán del Real Madrid, que lleva licenciado ya hace más tiempo, y con el que me gustaría hablar de los grandes capitanes del Real Madrid de baloncesto. Chechu Virubkov, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí en su restaurante. Con un nombre fácil, ¿no?
Sí, ¿eh?
Virubkov Bistro.
Bueno, le cuesta pronunciar a la gente, ¿eh?
¿Todavía? No.
Todavía sí, un poquito sí.
Oye, Chechu, te voy a preguntar una cosa. ¿Tú recuerdas cómo fueron tus primeros días de licenciado ya? Es decir, ya dejando los galones de capitán, dejando el baloncesto en activo. ¿Te acuerdas cómo
bueno,
fue?
Bueno, dejando sí que recuerdo, porque...
¿Qué hiciste los primeros días ya fuera de un vestuario, fuera de entrenos, fuera de tal?
Como cuando me tocó como en el como capitán... Pues no recuerdo mucho, ¿sabes? Porque ha sido, no sé si ha sido 93, ¿cuándo se fue Fernando Romero? Fernando Romero creo que se fue, no sé si en 92, 93 o no, 91, no recuerdo. En el momento cuando se fue Fernando Romero yo me convertí en capitán del equipo, ¿no? No sé si he estado 3 o 4 años o una cosa así.
Poniéndonos en la cabeza de Felipe Reyes ahora y en el corazón y en el cuerpo, tío, ¿se pasa mal cuando uno deja ya el baloncesto en activo, deja el Real Madrid, deja el vestuario?
Bueno, es un cambio. Es lógico, cualquier cambio en la vida es un poco complicado y además, bueno, un poco bastante complicado, y sobre todo tienes que tener otra rutina en la vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo que el Felipe ya ha pensado en algo, antes de retirarse, o sea, ya tiene un poco la formada su vida del post Real Madrid, por decir así, ¿no?
¿Qué dice un gran
Domingo?
¿Qué dice un gran capitán del Real Madrid, un jugador que ha sido leyenda como tú en el Real Madrid? ¿Qué puede decir de Felipe Reyes? ¿Qué es lo primero que te sale?
Hombre, Felipe, lo que me jode un poquito es que batió mi récord hace dos o tres años de los puntos que he metido en la Liga ACB. Pero bueno, los récords están para batir, ¿no? Pero bueno, o sea, hablando en serio ahora. Pues, joder, de Felipe se puede decir, mira, en otro día, ahora con la retirada de Felipe, he visto su palmarés y es absolutamente espectacular. Entonces, claro, con ese palmarés, o sea, es que yo creo que Felipe ha hecho una carrera en este deporte espectacular. A nivel, digamos, europeo, y puede ser, me atrevo a decir, a nivel en el mundial, ha hecho una carrera espectacular, con lo que ha ganado, con lo que ha participado, los récords que ha conseguido. Entonces yo creo que en este aspecto es una leyenda de la sección de baloncesto de Real Madrid.
¿Y qué le espera Sergio Llull como capitán?
Bueno, Sergio Llull ya lleva un montón de tiempo en el Real Madrid, con lo cual ya sabe latín. O sea, yo estoy seguro que Sergio Llull va a seguir pues la misma línea en sentido, digamos, de unidad y de concentración, lo que tiene Real Madrid. Digamos, seguir la línea de Felipe, ¿no? Uh-huh. O sea, Sergio Llull es, prolongación natural de Felipe Reyes en el Real Madrid, ¿no?
Tú con el Real Madrid ganaste prácticamente todo. Uh-huh. Copas, ligas, Copa
eso,
de Europa...
Esto se ha ganado más, ¿eh? Porque, vamos, en 10 años que llevan, vamos, arrasaron con los títulos.
Tuviste la oportunidad de vivir un Madrid fantástico, con nombres fantásticos, con jugadores como Sabas, como Fernando Martín, como Petrovic, que en paz descanse. Era un Real Madrid también de leyenda. ¿Hay alguna comparación con el Real Madrid de la última década que ha reventado todos los números que se podían reventar?
Bueno, yo creo que nuestra época es distinta a la época actual de Real Madrid, o por lo menos los 10 últimos años que cuando se despegaron y ganaron los títulos. Yo creo que es un Madrid distinto, pero también tan competitivo y tan bueno como el nuestro, ¿no? También es verdad que el juego es distinto, los entrenamientos son distintos, competiciones son distintos, o sea, es un poquito todo distinto, pero lo más importante es la marca de Real Madrid, o sea, es el brand, ¿no? O sea, que sigue estando en Europa como uno de los mejores del mundo y de Europa, ¿no? Y entonces también hay que reconocerlo que Pablo Lasso, pues, ha hecho un gran trabajo en este aspecto.
Con él quería acabar, Pablo Lasso.
Sí.
Tú has convivido también con él como...
Sí, pero contra él.
Como jugador, ¿no?
Es como jugador, exactamente.
¿Le ves algo de ves al Pablo Lasso actual, algo de aquel entrenador que ya era entrenador hasta cuando jugaba al baloncesto?
Pues sí, un poquito sí, ya mandaba. Bueno, además el Pablo Lasso lleva en la sangre, ¿no? El tema del entrenador y todo eso, ¿no? Por la sangre que lleva. Desde su padre, no sé, no conozco a su abuelo, pero padre sí que ha sido también un gran entrenador. Entonces Pablo es también es el gran entrenador. Y además yo creo que practica un baloncesto que a mí me gusta mucho y que él practicaba cuando estaba jugando en el Togreso, cuando se fue también a Real Madrid, ¿no? Un juego rápido, un punto de un poco alocado, hasta luego, chicos, un poco alocado, pero que me gusta. O sea, es un punto que te cambia, o sea, el partido completamente. O sea, tú sabes que con Real Madrid o estás concentrado hasta el último segundo y si no, vas a perder.
La última es la más difícil. Aquí en tu restaurante, sí, en Virucó Bistró, tenemos aquí centenares de fotos.
Bueno, sí, de mi historia, de mis amigos, o sea, de mis compañeros, familia y todo eso.
Quédate con una.
A mí me gusta mucho esta foto. ¿Dónde estoy yo? Con Antonio Martínez Sabas. Me gusta mucho esta foto. También me gusta mucho foto de mi padre, entre mis familiares, entre Javi Aguirre Gaviria, que me trajo aquí a España, y su padre, Iñaki Aguirre Gaviria. Y me gusta también la foto de Emilio Butragueño, yo y Javier Aguirre Gaviria, mi primo. Esas son las fotos más que a mí me traen buenos recuerdos.
Ha sido muy especial.
Aparte de los hijos, claro.
Ha sido muy especial comer aquí contigo en tu restaurante.
Es un placer.
Y lo que es alucinante es que me sigo emocionando de verdad cada vez que te hago una entrevista o te veo.
Me alegro mucho.
Bueno, y como la radio es magia, aquí estamos, del restaurante de Virucofa, aquí a los estudios centrales de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen. Me ha prometido Chechu Virukov que iba a escuchar el programa entero. Ahora le ruego que durante unos segundos no lo escuche. José María Bonilla me contaba por línea interna que ha tenido el gusto también de degustar la cocina hispano-rusa del restaurante de Virukov.
Sí, sí, yo he estado ahí, sí, en las tablas.
Lo que no debe escuchar Chechu Virukov es lo que me ha escrito también Bonilla por línea interna, y es que Chechu se ha comido dos veces a Virukov.
Sí, no está como cuando jugaba, ¿no?
No, hemos cambiado todos mucho, Bonilla. Hemos cambiado mucho todos.
Hemos cambiado todos mucho.
¿Pero hay foto de Bonilla en el garito o no?
No. Foto de Bonilla seguro que no.
Seguro que no, pero se come bien, ¿eh, Boni?
Sí, yo cuando he ido he comido bien,
Se come muy bien. Bueno, Carlito Rodríguez.
Sí.
Tú también has cambiado un poco. Tú llevabas pantalones cortos cuando jugaba Virukov en el Madrid, ¿no?
Bueno, al principio sí, pero luego ya no. Yo recuerdo que cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa en Zaragoza, sí, con Zeljko Obradovic, sí, con Sabas, con Arlaucas, sí, con Chechu, con Antonio Martín,
Santos,
con Cargol,
su última temporada,
con Santos, Pues ahí ya estaba yo en Onda Madrid.
Estaba ya...
No recuerdo, ya estaba en Onda Madrid, sí, sí. Eso fue el año 90 ahí, ¿cuánto fue?
95. 95,
pues,
Zaragoza.
Ya estaba yo, sí, sí, claro, ya estaba yo allí. O sea que le he visto como aficionado en el viejo pabellón Raimundo Saporta de la extinta Ciudad Deportiva y luego en los primeros años como periodista ya, ¿sí?
¿Sabes con lo que me quedo yo? Que, bueno, le hemos conocido como aficionados, le hemos conocido como periodistas y ahora le conocemos pues de otra forma, ¿no? Y es el mismo, es el mismo. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. O sea, con ese punto... De buena gente cercana, de gente además siempre con una sonrisa, optimista, es decir, bueno, es en lo que no ha cambiado. Chechu Birukov, ha sido un placer ponerle en esta sintonía, en la sintonía de Onda
¿Me
Madrid.
¿Me permites un dato, Pobla?
Sí, claro.
Para los madridistas de baloncesto jóvenes, Chechu Birukov ganó la Copa del Rey en Coruña en el 93, con ese equipo, con Arlauca, Sabonis y compañía. Bueno, del 93 hasta el primer año de Lasso, en 2012, el Madrid no ganó la Copa del Rey.
Pues un dato que algunos ni se lo van a creer, ¿eh? Les veo metiéndose en Google para corroborar que es cierto. Pero es así. Es así. Por eso significa lo que significa el Real Madrid de baloncesto en la década y en la era Pablo Lasso. Bueno, que estamos hablando aquí mucho de baloncesto. Igual la gente se ha ido de la radio, ha dejado de escucharla porque no hemos hablado ni un segundo de la Eurocopa. ¿Eh? ¿Qué arriesgados sois? ¿Qué arriesgados sois? Que hasta luego, Carlos Rodríguez, Alemania.
Pues sí, la verdad es que era otro de los grandes...
Grupo de la muerte.
Gran cartel.
Grupo de la muerte ha muerto.
Están todos fuera, sí, sí.
Era tan de la muerte que se han muerto todos.
Bueno, se quedó Hungría en el camino, claro, la cuarta, y luego los otros tres no han pasado de octavos, con lo cual, bueno, es lo que tiene la Eurocopa, han sido emparejamientos difíciles, las cosas como son. En el grupo de la muerte pasaron los tres gordos, pero claro, les han tocado también enfrentamientos muy complejos, salvo el de Francia, evidentemente, que era el que más nos sorprendió a todos. Bueno, yo he visto el partido hoy, pues hombre, no me ha gustado Alemania, pero tampoco me ha gustado Inglaterra, la verdad. Inglaterra tiene lo que tiene, es un equipo relativamente ordenado, que no defiende mal, pero que luego le cuesta un mundo hacer un gol. Vamos, que creo que hasta el gol de Sterling llevaba tres goles, los tres de Sterling.
A mí, el entrenador que tiene una alergia al talento que no veas. Southgate, talento todos al banquillo.
Y te digo otra cosa, Blas, porque Alemania ha perdonado el empate a uno. Porque la que ha tenido nuestro amigo Müller para hacer el 1-1, y ahí yo creo que hubiera cambiado la cosa, vamos, eso es imperdonable. Pero bueno, no me da miedo Inglaterra, Bola, la verdad. Hombre, tiene la parte fácil del cuadro para llegar a la final y además va a jugar en Londres. Todo, me parece. Bueno, no sé si el cuarto de final lo juega en Londres, pero si se mete en semifinales...
No.
Los cuartos no, pero la semifinal y la final, posible final, son en Londres todo. Pero bueno, más allá de eso, a mí no me acaba de convencer.
A mí me ha dado, no sé, la sensación, Boni, a mí me ha dado la sensación de que los dos equipos se han respetado muchísimo. Han jugado al no fallar.
El partido era un pelín tostón, ¿no? Ha sido un pelín sosete, no ha tenido mucho. Es verdad que al principio del partido de Alemania conseguía mantener la pelota durante mucho tiempo, no iba a la presión Inglaterra, que yo creo que buscaba lo que ha conseguido con el tanto de Harry Kane prácticamente.
Sí,
en el
lo ha buscado durante 90 minutos. ¿Sabes?
Efectivamente, lo han buscado en el 90 minutos, lo ha encontrado en el 88, el tanto de Harry Kane con el 2-0, que sentenciaba ya Alemania. Y es verdad lo que dice Carlos, con las pocas ocasiones de gol que ha habido en el día de hoy, la que ha tenido Müller es para, pues eso. Luego le echarán las culpas a Love, que ya iba a dejar de ser seleccionador en Alemania, pero eso es imperdonable.
De verdad, es que Müller no es de las que falla esas. Y cuando yo le he visto encarar, dicho, vamos, estaba cantando yo el gol antes de que incluso chutara a puerta. A mí me ha sorprendido el error.
Y a mí también, sí.
Porque es de los que
ha al portero y todo,
es de los que suele clavar esas ocasiones, ¿eh?
Y fíjate que, por ejemplo, y estamos hablando de Inglaterra, un tipo que es muy fiable como Harry Kane es que ha anotado el primer gol en lo que llevamos de Eurocopa. Y fíjate el gol que ha hecho. Claro, a la contra, con todos los espacios habidos y por haber, para hacer el 2-0.
¿Del Suecia-Ucrania queréis decir algo? Que va empate a cero.
Bueno,
que está siendo también un pelín sosete el partido.
Hombre, eso seguro, pero Boni, que está, seguramente todos pensamos, quien más quien menos, que es favorita Suecia, Pero de momento lo poco que ha hecho en ataque lo ha hecho Ucrania, ¿eh? O sea, sí, que espérate a ver que Shevchenko de esto sabe un poco.
Bueno, ya os digo una cosa, que, no juega, que, bueno, que los que ganen este partido son héroes en sus países, ¿eh? Porque ni Suecia ni Ucrania...
Ni Ucrania han pasado nunca de octavos.
Y verse prácticamente en unos cuartos de final peleando unas semifinales, yo creo que no estaba dentro de las quinielas que han hecho sus aficionados y que han hecho en sus países. A ver, os digo una cosa, por si estáis de acuerdo. Ahora mismo los que más saben de esto de favoritos, los que más saben, colocan a Inglaterra unas décimas, solo unas décimas, por delante de España. Es decir, España se convierte, por arte de Birri Birroc y supongo que por las selecciones que han salido fuera, Bonet, claro, se convierte en la segunda favorita para ganar el torneo. Y lo que os pregunto yo es, Bonet, ¿estás de acuerdo?
Pues sí. Solo por lo que hemos explicado, el cuadro, ahora mismo, ligeramente, no muy superior. Vamos, yo creo que ninguna selección es favorita del todo, pero ligeramente podría ser que sí.
Creo que el tope es Inglaterra primera, segunda España, tercera Italia, cuarta Bélgica. Creo que son las cuatro candidatas o las cuatro favoritas.
A mí por nombre es Bélgica, pero es verdad que no lo ha demostrado por ahora.
Hizo el otro día un partido muy perro. Marcó y se defendió y tampoco nos mostró mucho, ¿no? Italia venía muy lanzada, pero ante Austria también pegó ahí el patinazo del partido y no estuvo bien. Y también, bueno, como que ha decaído un poco, ¿no? Bueno, ¿y tú?
Yo no creo que Inglaterra sea... ni tan siquiera esas décimas que decís, más favoritas que Bélgica, que Italia o que la propia España.
¿Repartes posibilidades? No creo, ¿eh? ¿Tú ves alguna más favorita que otra?
No. Llegar a esta altura no. Y es que se han caído por el camino, se han ido yendo selecciones que a priori sí contaban para hacerse con esta Eurocopa, pero ya no están y a partir de ahí sí se abre más el abanico. Evidentemente yo creo que en el inicio de la Eurocopa, por ejemplo, España... no estaba entre las favoritas, pero llegada a los cuartos de final, mirando cómo está el cuadro y mirando las selecciones que han ido cayendo, pues bueno, pues se le puede catalogar de favorita como ya te digo, como a Bélgica, como a Italia, como a la propia Inglaterra.
Rodríguez.
A ver, a mí no me parece que ninguna esté por encima de nadie, ¿eh? Pero vamos, yo solamente meto tres favoritas, pero es de perogrullo, es decir, España es una... Inglaterra es otra y el que salga del Bélgica-Italia, porque uno de los dos cae.
Y Carlos,
entre esos tres yo creo que va a salir el campeón de Europa, eso lo tengo
y
claro.
Carlos,
ahora también, dime Boni.
No digo que Inglaterra, que siempre estamos con Inglaterra, con Inglaterra, con Inglaterra. Inglaterra no ha jugado una final de Copa de Eurocopa nunca. En toda su historia ha jugado una final. Lo que pasa es que jugar en Wembley, sí, pero...
Iban a jugar en casa.
Hombre, lo que pasa es que eso también nos pasaba a España y nos llegó el momento, ¿no? Posiblemente a lo mejor Inglaterra también ha evolucionado mucho y ha conseguido buenos resultados en los últimos europeos y en los últimos mundiales. Entonces, puedes...
Pero también te digo una cosa, Pobla, yo creo que no hay ninguna selección que juegue mejor que España.
No.
Entonces,
a mí Dinamarca, para mí Dinamarca bueno, juega mejor que España.
Vale,
pero
mira, el favoritismo de Inglaterra le
distinto,
viene,
pero juega bien, sí.
Digo por el tema ese de las apuestas, que a mí no me gusta mucho, pero el favoritismo le viene por el lado del cuadro, nada más. Yo creo que lo tiene tan asequible para meterse en la final que creo que la va a pifiar. Creo que Southgate está en el departamento de los plomes de esta Eurocopa, o sea, se ha dejado en el banquillo a Rashford, a Mount, a Sancho, que no le da ni bola, a Phil Foden. Todos estos, solamente ha jugado Grealish, que también ha estado en el banquillo y es el jugador seguramente con más talento del medio campo, con lo cual le puede penalizar. Y luego, por el otro lado, es que lo veo muy abierto. La conclusión es que ahora España, para mí, no es inferior a nadie de los que quedan, a nadie, pero tampoco muy superior a Dinamarca, Chequia y Suiza.
O sea, la perogrullada,
está todo muy igualado.
La perogrullada de siempre. España puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera.
Pero es la realidad.
Obviamente, es que es una auténtica realidad. Es que hasta llegar al tercer partido de esta Eurocopa, donde la selección española ganó su primer partido, llevaba tres empates consecutivos. Y vamos, Portugal,
¿eh?
Pero... Sí, y todos.
España y todos, Boni. Se ha demostrado que lo que decía Luis Enrique hace un mes tiene más razón que un santo, cuando él decía, no, yo me veo entre las 6-7 candidatas porque no hay nadie... que sea invencible, y eso que todo el mundo colocaba a Francia. Bueno, pues ha demostrado que Francia también puede perder con cualquiera, con lo cual, a partir de ahí, todo el monte es orégano.
Bueno, se lió en las gradas entre las familias de Gaviot, y de Mbappé y Pogba. Sí, 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 sí. La madre de Rabiot repartió a diestro y siniestro. Parecía una medio centro ofensiva. Bueno, más bien defensiva. Al final, bueno, el ambiente tampoco... A Francia le estaba faltando algo, parecía que le faltaba algo y bueno, pues a lo mejor también tiene que ver, ¿no? Pogba y Rabiot tuvieron una también tremenda después de perder el balón, Mbappé, que es la estrella, falla el penalti decisivo, bueno, pues que no todo es orégano en el monte.
Y sobre todo cuando se pierde.
Por eso, perdona, lo correcto. Que hizo España 2008, 2010, 2012 es una barbaridad.
Nos quedan
no fallar nunca es una barbaridad.
Nos quedan 3 minutos y tendremos que contar también cosas domésticas. En el Atlético de Madrid, mañana en Oporto, Boni, operan...
El jueves,
operan a Joao Félix.
Sí, un prestigioso cirujano, el holandés Van Dijk, que entre otros también operó en su día a Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester. Pues va a pasar por el quirófano. Como
marca,
digo.
Ucrania, perdona, Boni. Marca Ucrania. Así que salta la sorpresa en.
Zinchenko.
¿Quién?
Zinchenko del City.
El lateral izquierdo.
Zinchenko,
del City.
Sí. No le había visto le había visto de espaldas. Pues Zinchenko acaba de poner a Ucrania por delante en el marcador. Perdóname, Boni.
No, digo que operan a Joao Félix el próximo jueves para restañarle ese tobillo que le ha traído a maltraer. Durante estos últimos meses y que al final, pues eso, pasa por el quirófano. En el club son optimistas, piensan que cuando dé inicio el campeonato de liga, para allá por el 15 de agosto, Joao Félix va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Yo creo que al menos vamos a tener que esperar 15 días más, pero bueno, que se va a operar y que esperemos que todo le salga bien al futbolista portugués del Atlético.
Blas, que no se nos escape porque está al caer la renovación de Iraola en el Rayo Vallecano.
Sí, muy caliente, echa humo, se ha negociado durante las últimas 2 semanas, se va a cerrar en las próximas horas y Andoni Iraola va a ser el técnico del Rayo en Primera División.
Rodríguez, que te veía ayer muy pesimista, pues que sepas que el hermano de Azar ha dicho de Eden que, bueno, a lo mejor no al 100%, pero que podría estar para el partido.
Yo estoy con Carlitos,
¿eh? Pues fíjate lo que te digo, si al 100% no ha estado bien, imagínate,
yo te digo
menos
que no.
Del 100%.
¿Qué ganas teníais?
Le he escuchado hoy a Eden, le ha preguntado los compañeros de la tele. No, le han preguntado después de la sesión esta mañana, le han preguntado, ¿cómo estás? Dice, ¿estás bien? Dice, casi. Ya me ha dejado loco. O sea, con el casi ya lo tengo claro que no juega. Y por cierto, madridistas mañana en la selección olímpica, que esto es una cosa noticiable. Asensio, Ceballos y Vallejo y Ancelotti Pobla con problemas con el fisco.
Bueno, pero
le bloquean la ficha. Lo que vaya a pagar el Real Madrid automáticamente
va Hacienda.
Hacienda para saldar su deuda.
Bueno, pues que la salden rápido, Que, pues sí. Que Hacienda somos todos. Un abrazo
a ver si
a los
el hombre
tres.
Lo va a tener para desayunar.
No, si no le invitamos. Un abrazo a los tres, gracias.
Adiós, hasta luego.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
El enfoque con Félix Madero. Os recuerdo que salta la sorpresa también en el Suecia-Ucrania con Zinchenko marcando el gol de que de momento da la victoria al conjunto de Shevchenko a Ucrania. Un saludo, hasta luego.